resistiremos,
resistiremos.
Y nadie,
nadie
podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia.
El 10 de noviembre del presente año se han cumplido 2 años de aquellos sucesos que veíamos en el video, los tristes y oscuros momentos del golpe de estado de 2019, donde una sonada fascista y reaccionaria tomó las calles y eventualmente también tomó el poder, instaurando un gobierno conservador reaccionario que trajo justamente las masacres de las que tendremos que hablar hoy, porque se han cumplido 2 años de ambas masacres de Sacaba, Sencata, y también las masacres en El Pedregal, Betanzos y Yapacaní. De eso vamos a hablar hoy, además de la actualidad, como siempre, acá en La Resistencia TV. Para hacerlo hoy, como siempre, me acompañan mis compañeros hermanos de La Resistencia Bolivia, Camilo Ugalde. Hola, Cami, buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás, Cris? Y bueno, un gran saludo a toda nuestra audiencia esta noche aquí en La Resistencia TV. Como decías, necesitamos también hacer puentes entre lo que ha ocurrido en 2019 y lo que viene ocurriendo ahora, este 2021. Hay similitudes peligrosas para la población boliviana.
Así es, tenemos que hablar mucho sobre eso porque se olvida los actores, al parecer. Existe mucha impunidad también, pero bueno, también nos acompaña Cristian Paucar. Hola, Cris, hermano.
Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Camila. Buenas noches a todos los resistentes que nos miran a través de Avialla Televisión. Y sí, efectivamente, esta semana, estas últimas semanas, a muchos nos ha traído recuerdo lo que pasó hace 2 años, ¿no? Un poco el corazón se hacía un poco chiquitito, pero hay que reflexionar y analizar lo que ha sucedido, ¿no?
Así es, se nos hace un chuño porque fue una sonada contra los sectores populares, sobre todo contra las conquistas de los pueblos indígenas y de un gobierno popular que había avanzado durante 14 años en la construcción de un Estado plurinacional que intentaron destruir. Bueno, hoy se continúa esa construcción, pero también se continúan los planes golpistas, los planes sediciosos. De eso vamos a hablar hoy. De hecho, estamos en medio de esos acontecimientos, un nuevo paro cívico. Recordemos que el paro cívico llamado por Fernando Camacho fue el detonante, ¿no? Fue el inicio de lo que sucedió en 2019, lo que precedió al golpe, y hoy estamos viviendo nuevamente un llamado de, bueno, ya estamos viviendo un paro cívico, sin embargo, con otras características, ¿no? Esta semana hemos vivido lamentablemente nuevamente violencia. Debemos hablar de lo que ha sucedido no solamente en Santa Cruz, sino en Potosí. El Comité Cívico de Potosí se plegó al llamado de Rómulo Calvo y del Comité Cívico de Santa Cruz, y también realizó un paro y bloqueos con mucha violencia en Potosí, a donde acudieron campesinos para desbloquear, defendiendo su derecho al trabajo y a la libre circulación. Recordemos, nos encontramos en un contexto de pandemia y de reactivación económica, y el paro cívico parece ser irracional, bueno, es irracional, y va en contra de directamente los intereses de las personas más humildes, de la gente que trabaja día a día, los cuentapropistas, en general, todos los trabajadores cuentapropistas y de a diario, ¿no? La violencia ha cobrado lamentablemente una víctima justamente en Potosí. Y sobre eso debemos hablar porque los medios lo han cubierto. Se han difundido muchas noticias falsas responsabilizando al gobierno de Luis Arce. Cuando se ve, podemos ya utilizar algunos videos de apoyo, por favor, donde se ve claramente la violencia de los comités cívicos. Cami, el Comité Cívico de Potosí habló sobre, bueno, en realidad amenazó a la cabeza de su presidente, Juan Carlos Manuel, y eventualmente se cobraron una vida. Nosotros tenemos el video, acá estamos viéndolos, la violencia en Potosí, pero lamentablemente tenemos ya un deceso.
Así es, ¿no? Beto y, bueno, la audiencia en general, estos videos de violencia en Potosí nos recuerdan no solamente al 2019, ¿no? O sea, porque también recordemos que en 2019 en Potosí, precisamente el Concipo y otros grupos afines torturaron al hermano del presidente de la Cámara de Diputados. Igual, ¿no? En esta lógica de sacarlo a la calle, de empujarlo, de torturarlo, porque hay que decirlo con las palabras que son, en las calles, como tratando de escarmentar, ¿no?, a los masistas, ¿no? cual si fuera persecución de brujas realmente. Entonces, esto pasaba en el 2019, pero también estos hechos de violencia en vísperas de un aniversario departamental personalmente me retrotraía a lo que sucedía el 2008 en Sucre, ¿no? Uno recuerda uno de los momentos más racistas de la historia en Bolivia, pero en además retratada por los medios, ha sido esta golpiza, igual a hermanos, hermanas campesinas que llegaron de las zonas aledañas a la capital a también celebrar, ¿no?, el aniversario departamental, también ser parte de estos y además respaldar al gobierno popular, y reciben una golpiza. Ahora sucedía lo mismo, sectores campesinos, hermanos, hermanas, llegan hasta la capital, hasta la Villa Imperial, y son torturados. Como estamos viendo ahorita en esos videos, vemos que a dos jóvenes los hacen igual pasear ensangrentados después de haber sido vilmente golpeados. En partes de este video incluso se puede escuchar a tipos ahí gritando, hay que cortarles las manos, ¿no? Entonces es una violencia tan estructural, tan furibunda, que además te recuerda lo que le hacían a la alcaldesa de Vinto en 2019. O sea, uno realmente se consterna, ¿no? Dice, este es el nivel de debate político, supuestamente. ¿Esto es política? ¿De qué estamos hablando?
Estas,
¿no?,
son reivindicaciones. Este, claro, es un movimiento pacífico.
¿Esto es ir
pacífico
en contra de leyes?
Este es un paro pacífico, ¿no? Los vemos ensangrentados a los dos hermanos campesinos. Los medios encubrieron este video. No giró por medios masivos. Un poco por redes y por alguno que otro medio, digamos, con alguna tendencia menos hegemónica, ¿no? Pero en los paralelismos que hace Camila, Cris, también recordamos que se quemó la casa del exministro de Minería durante el 2019, César Navarro. Ahora, luego de estos videos, de hecho, recorrieron audios también, circularon audios hablando de lo mismo, de identificar casas, también sucedió en Santa Cruz, ¿no? Pero vemos acá claramente signos de tortura. Camilo utiliza la palabra tortura, que es muy fuerte, pero es absolutamente lo que sucedió.
Claro, hay que tener en mente también cuál fue el rol que cumplió estos movimientos fascistas, estos movimientos completamente violentos de tortura, como bien lo decía Camila, en el año 2019, ¿no?, que presionaban a las autoridades para que renuncien, para que abandonen el cargo por el que fueron electos por el voto popular. El caso que tú dices de César Navarro, el caso de Arturo Borda, le queman la casa, secuestran a su hermano. El caso de Evo Morales, la casa de la hermana de Evo Morales la queman, ¿no? Igual empiezan a hostigar las casas de diferentes autoridades. Recuerdo en vivo a Adriana Salvatierra, le llega un mensaje, están cercando tu casa, ¿no? Intenta comunicar a los medios de comunicación, por favor, no acerque a mi casa, y los medios de comunicación la cortan y dicen, no, por favor, no instiguen violencia.
No polaricen.
No polaricen, por favor. Pero le estaban acechando su casa, estaban poniendo en peligro la vida de sus familiares, y los medios de comunicación, no, por favor, no polaricen, ¿no? Y es justamente lo que tú dices y lo que sucedió también este año, esta semana, ¿no? Los medios de comunicación no presentaban la verdad de todos los hechos, no presentaban estos videos, no presentaban, incluso tergiversaban la noticia, como en el caso de el joven que falleció.
Sí, Basilio Titi.
Basilio Titi, que creo que tienes una nota igual, ¿no?
Así es, tenemos, pero también veíamos el video. Nosotros tenemos que responder a la línea que es básicamente posverdad y fake news también que proponen los medios, que claro, una versión oficial había salido en una primera instancia indicando que el joven había muerto por broncoaspiración, por el consumo de coca, de un bolo de coca, pero vimos en los videos, tenemos los videos, fue el primero en salir, en este momento no, pero fue el primero que salió, la golpiza que le propinan en plena ciudad. Estos son miembros afines del Comité Cívico de Potosí, donde se ve claramente una golpiza que deja inconsciente a una persona y aún ahí continúan golpeándolo. La verdad debe quedar esclarecida con respecto a este caso, porque no se puede discutir las imágenes, no se puede discutir un hecho, ¿no?
Claro. No, pero eso, una de las argumentaciones que se utilizaba, es decir, de que en el propio examen forense sí ha salido que era una broncoaspiración. Pero a ver, o sea, eso es un detalle técnico que necesita un contexto. ¿Broncoaspiración cómo? Que estaba sentado ahí en la plaza y claro, se broncoaspiró.
Así.
No, por
porque
favor.
No sabe, ¿no?, consumir.
Claro, no, o sea, porque no sabe acuñicar. Entonces, no, de lo que se trataba es de que había un momento de persecución, había un momento de golpiza, ¿no?, contra la gente, y por más de que se haya broncoaspirado, no significa, pues, que estaba en la comodidad de su casa y que solito sea...
Así es, ¿no? La broncoaspiración fue inducida por la golpiza, ¿no? Eso es lo que queremos decir. Por otro lado, están las imágenes del cuerpo sin vida, por supuesto no las mostramos porque son imágenes fuertes, por la sensibilidad de nuestros televidentes, pero han girado en redes sociales y es indiscutible que hubo una tortura ahí. Lamentablemente eso no solo ha sucedido en Potosí, sino también en Santa Cruz, donde el paro cívico también desde su primer día ha cobrado tintes violentos y también se ha cobrado vidas. Lamentablemente un joven ha fallecido a partir de los bloqueos que el paro cívico ha instalado en la capital de Santa Cruz. Tenemos una nota donde lamentablemente las familiares de este joven fallecido indican lo que ha sucedido. Vamos a verlo y luego continuamos.
Nuevamente lo vemos a estas horas de la noche en el Plan Tranquil. Acaba de fallecer un niño. Un niño acaba de fallecer por los puntos de bloqueo porque no lo dejaron pasar. Nosotros somos testigos de ese fallecimiento. Nosotros somos testigos cómo el niño no lo han dejado pasar. Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, tienes un muerto del Plan 3000. Pedimos que renuncies a la gobernación. Pedimos cárcel para ti por ese niño. No tiene la culpa. Y pedimos trabajar. Eso es lo que pedimos. Es una pena cómo nos están maltratando. Es una pena cómo nosotros que vivimos del día a día nos maltratan.
Dicen querer a Santa Cruz. No, lo que ustedes tienen es odio, intereses políticos, no es más. Pero ese niño está en tu conciencia, Rómulo Calvo, que vos llamás a los confrontamientos, a que nos enfrentemos, lo conseguiste, tienes un muerto en tu conciencia. Pero si no se hace justicia aquí, en el cielo se le va a hacer.
Bueno, ahí teníamos las declaraciones de testigos del hecho, rectificamos, no eran familiares, eran testigos del hecho, pero este suceso ha acaecido en el Plan 3000 de Santa Cruz, donde un joven de 12 años ha muerto por que su ambulancia fue bloqueada, no se permitió su paso. Estamos hablando del contexto del Plan 3000 porque allá se tiene un foco de resistencia, quizás el único, al paro cívico, que es fuerte en términos de violencia en toda la ciudad de Santa Cruz, Cris.
Sí, hay que entender, el Plan 3000 tiene una composición sociodemográfica bastante diferente a lo que es la capital. No es como hablar, digamos, del Alto y la Zona Sur, ¿no? Lo que se dice comúnmente en Bolivia, hay dos Bolivias, digamos. En Santa Cruz es mucho más marcado, hay dos Santa Cruz, ¿no? Una Santa Cruz de los oligarcas, de las personas adineradas, del Comité Pro Santa Cruz, de la Unión Juvenil Cruceñista, pero de las logias. Pero hay otra Santa Cruz, la Santa Cruz de los más humildes, la Santa Cruz de los trabajadores, de los migrantes. Y justamente Plan 3000 pertenece a este gran sector, ¿no? A la periferia de Santa Cruz, ¿no? Y ha sido uno de los bastiones del MAS. En el golpe también ha participado, ha tenido un rol bastante interesante, bastante protagónico. Lastimosamente, en estas movilizaciones ha tenido que sufrir, ¿no?, pérdidas humanas como las que veíamos a continuación. Pero el hecho de que el Santa Cruz también sea el núcleo de donde está formando, concuerdo igual con lo de 2019, ¿no?, que empezó todo en Santa Cruz. El bloqueo no se sentía en La Paz, en este año no se sentía en La Paz, solamente en Santa Cruz. Los enfrentamientos fueron más fuertes también en Santa Cruz. E inclusive hasta ayer, una vez que, después de que haya hablado el presidente, los conflictos seguían y en Guarnes igual, bueno, Plan 3000 igual seguían los enfrentamientos hasta el día, hasta esta madrugada en realidad, ¿no?
Así es, fuertes enfrentamientos en el Plan 3000, donde el Comité Cívico pretende tomar simbólicamente el obelisco donde se encuentra la resistencia, ¿no?, en el Plan 3000, resistencia al paro, resistencia a los bloqueos, en defensa del derecho a trabajar, ¿no? No se trata ya del contexto similar al 2020 y 2019, donde era resistencia ya directamente a un gobierno de facto, a la militarización. En este caso ya es por el derecho a trabajar y también en defensa de la democracia, ¿no? Lo que dice Cris me parece un punto vital, en el que el paro cívico de 2019 fue a nivel nacional, participaron la población urbana, ¿no?, de las ciudades capitales, fundamentalmente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, por supuesto, Potosí, Tarija. Sin embargo, este no es igual. Este es en Santa Cruz, en Potosí muy fuerte, en Tarija un poco menos, y en el resto de las ciudades no existe paro, no existen bloqueos. Sin embargo, vemos un rol de los medios que es militante. El rol, por ejemplo, de El Deber, el rol de Página 7, el rol de El Potosí, de quienes estaremos hablando en breve, que muestran, por ejemplo, del Deber hasta con consignas, ¿no? Hablan de un paro multisectorial, cuando esto te sonaría algo masivo. Sin embargo, esto se reduce a la ciudad de Santa Cruz.
No, pero además, asumiendo que no existe heterogeneidad en los propios sectores de trabajadores, todos los gremiales a unísono no son los que se han sumado al paro, ¿no? Hay muchas divergencias, hay mucha discusión interna, lo mismo en el caso de transportistas, no solamente en La Paz, sino en todo el país. Entonces, cuando militantemente afirman de un paro multisectorial, te hace pensar de que todos los sectores están en bloque, y esto es falso. No, pero bueno, también mencionabas, Beto, o sea, el hecho de las resistencias, ¿no?, que existen en estos puntos. Como siempre, Santa Cruz, el Plan 3000, Montero, los barrios más humildes son los que resisten a esta embestida fascista. Y ha habido un mensaje claro, ¿no?, por parte de las Bartolinas en Santa Cruz, de ir en contra de la dictadura cívica. ¿Esto qué significa? Y me parece interesante de que cuando hablamos sobre el fascismo en nuestro país y cómo se va llevando adelante, es pues porque tienen núcleos perfectos que pueden generar fascismo, que son los comités cívicos. Son grupos de élite que no tienen ningún tipo de representación democrática, pero desde donde se abrogan precisamente una voz política y ser la oposición. Más que los partidos, más que las alianzas, más que la representación en la Asamblea Legislativa, existen estos grupúsculos que se arrogan precisamente eso, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, esta marcha de las mujeres campesinas en Santa Cruz, no solamente de la organización de las Bartolinas ISA, pero también de mujeres trabajadoras que se unieron a esta resistencia, que dijeron, no vamos a aceptar más esta violencia, no vamos a aceptar más que se nos golpee, que se nos maltrate, no se nos deje trabajar, por último, ¿no? Y ahí ha existido fuertes declaraciones de mujeres en llanto, totalmente abrumadas, de que habían sido golpeadas, torturadas, y que, bueno, o sea, estaba bien claro de contra quién estaban yendo, ¿no?
Así es, nosotros tenemos mucho material de aquello, pero también preferimos cuidar la sensibilidad del espectador, porque son imágenes fuertes, y hay mucha persecución, en especial a mujeres también, el racismo a mujeres campesinas, pero principalmente a mujeres. No es casual que hayan sido las mujeres campesinas, trabajadoras, que salieron en aquella marcha de resistencia contra el golpe, una pancarta clara que hablaba no a la dictadura cívica. También tenemos, a esa misma marcha se plegaba un video que recorrió también el país, una trabajadora gremial, una comerciante, una vendedora de jugos común, que se plegaba a la marcha porque justamente se violaba su derecho a trabajar. Este paro viola el derecho fundamental del trabajo, sobre todo de las personas más humildes, y esta marcha representaba aquello. Tenemos aquel video donde la señora comerciante, vendedora, realiza también un descargo a medida que se pliega a la marcha. La marcha pasa, ella se junta a la marcha y expresa su sentir con respecto al paro cívico y a lo que les están haciendo, ¿no? Impedirles el sustento básico, el ingreso diario del que viven tantas personas en Bolivia. apoyemos, salgamos a marchar, mujeres de pie, nunca de rodillas, algunas de las consignas y también del sentir de la población más humilde en Santa Cruz en el contexto de este paro cívico. Vamos a continuar hablando de esto, de los paralelismos que se dan en un contexto de nueva intentona golpista en 2021 y un golpe consumado en 2019 y toda la violencia cívica en esta última semana. Volvemos con eso luego del corte.
Resistiremos,
resistiremos,
nadie
podrá
robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia.
Estamos de vuelta con la Resistencia TV, gracias por continuar con nosotros en este domingo 14 de noviembre, donde estamos hablando de lo que ha sucedido esta semana, que tiene plena relación con lo que viene sucediendo hace 2 años. Hablábamos en el bloque anterior lo que sucede en Santa Cruz, sucede en Potosí. Hablábamos del rol de los medios en una causa casi militante junto con el paro cívico y de lo que sucedía en Potosí. Fundamentalmente el medio principal de aquella ciudad que tergiversaba la verdad con referencia al deceso de Basilio Titi en Potosí. Por eso debemos volver ahora también con lo que hicieron los medios con respecto a esto, a la posverdad, a las fake news, pero estos paralelismos con 2019. Acá tenemos en pantallas, vamos a tener en pantallas lo que hacían los medios justamente, es nuestro sector Medios Mentirosos, ahora es mucho más express junto con nuestro tema. Tenemos a Página 7 y también tenemos a Red 1. Vamos primero con Página 7, por favor, para ver qué decía el año 2019 acerca de la represión a los bloqueos que sucedían como resistencia al golpe en El Alto, en el sector de Sacaba.
Ahí está precisamente, ¿no?, lo que podemos ver ya en pantallas, el hecho de Página 7, cómo se hablaba de que intentaron incendiar la planta de Sencata en El Alto, ¿no?
Afines a Evo.
Eso es algo, claro.
Afines a Evo.
Afines a Evo, ni siquiera, bueno, no, o sea, no eran personas, o sea, ya eran militantes, eran personas que en un momento de polarización, o sea, ya era una carga de deshumanización sobre esta gente, sobre estas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que planteaba Página 7 en ese entonces. Eso nos recuerda, además, en la televisión, las notas en general iban, pues, de que este tema de las masacres eran responsabilidad de quienes habían sido masacrados. Lo mismo con Sacaba.
Eso justamente es lo que pasó en Sacaba. Ahí tenemos justamente la nota de los Arturo tiempos. Murillo, de Los Tiempos, en la que dice, Murillo asegura que los disparos en Sacaba salieron de la manifestación cocalera. Es decir, se dispararon entre ellos, es lo que decía Arturo Murillo, y los medios de comunicación empezaron a replicar constantemente. Uh-huh. Se dispararon entre ellos, hasta que salió el informe del GIEI, Grupo Interdisciplinario Experto Internacional, en el que comprobó que efectivamente ninguna bala había salido de la manifestación, sino de los militares, de los policías, ¿no?
Al igual
y
que
hubo ejecuciones sumarias, es decir, disparos en la espalda, en la nuca, ¿no? Cosa que no se había visto en democracia hace 37 años, ¿no?
Ejecuciones sumarias que también se dieron en El Alto, desde donde también la versión oficial salió de Murillo, lo que veíamos antes, el que intentaron incendiar la planta. Acá tenemos otro medio, en este caso televisivo, es Unitel.
Claro, donde daban esas explicaciones, ¿no? Uno recuerda que se sumaron varios técnicos a querer hablar sobre esta supuesta explosión que estaban causando los terroristas del Alto, ¿no? Y de que cómo, o sea, y realmente es hasta patético, ¿no? Pensar de que las personas, a ver, si uno se pone a pensar en casa, uno, por más protesta que quiera hacer, no se va a ir a matar a sí mismo,
a
¿no?
Inmolar,
o sea, ¿no? Pero claro, o sea, era además para sostener que estas personas eran ignorantes, que estas personas eran esa salvajización que se hizo de la
y
gente.
Y el racismo,
momento,
¿no? Porque, claro, bueno, ahí claro. Vemos, por ejemplo, las especulaciones sobre cómo hubiera sido la explosión, cuáles hubieran sido los daños en El Alto, como si los autoconvocados que protestaban en resistencia al golpe no tuvieran idea de las consecuencias de la explosión de una planta de carburantes.
Claro.
Entonces, como tú decías, hablar como si fueran ignorantes, y esto esconde un racismo profundo. Bueno, no esconde, en realidad estaba abierto, pero muchos elementos.
Y lo que no decían o no hacían eco, perdón, pero era el hecho de que estas personas, ¿por qué estaban en la puerta de la planta?
Claro.
¿No? Denunciaban que habían cuerpos que habían muertos, que se estaban llevando dentro de la planta y que no los querían sacar. Eso es lo que denunciaban, por eso estaban buscando tumbar una pared.
Claro, un dato curioso, justamente estas dos notas, es que este señor y la señora que mostraron hace rato, los dos técnicos, han hecho una caravana de rutas, una caravana de prensa. Están en la mañana primero en Unitel, después han ido a Canal 5, después han ido a otro canal. Han hecho un tour divulgando esta posverdad, ¿no? De que las personas se querían incendiar, que querían volar la planta, cosa que también fue desmentido con el informe del GIEI, ¿no? Que no hubo ese motivo, que los manifestantes no tenían dinamita, que todo esto que han creado ha sido completamente falso.
Y los medios también ocultaron un video que mostraba claramente cómo los manifestantes derrumbaron el muro de la planta de Sencata con pura fuerza humana, o sea, una cadena humana que empujó el muro, terminó derrumbándolo y se vio con claridad que en ningún momento se utilizó dinamita, en ningún momento se quiso volar la planta, pero estos videos, así como los que mostrábamos en el primer bloque, no fueron mostrados por la prensa. Lo que sí se mostraron fueron las declaraciones de estos expertos, entre comillas, que hicieron giras por los medios, reproduciendo la versión oficial, que era la versión de Arturo Murillo, tanto sobre Sencata y el supuesto intento de volar una planta, como sobre Sacaba y la supuesta matanza entre ellos con escopetas, etcétera. Estamos rememorando, estamos recordando la línea discursiva que intentaron instalar los gobernantes de facto de aquel momento, de la mano de los medios que instauraron un cerco mediático, y estamos hablando de las masacres de Sencata, de Sacaba, en noviembre de 2019, que han cumplido 2 años, al igual que el golpe de Estado fascista de 2019. Tenemos nuestra segunda parte de resumen de los sucesos de aquel año, de aquel golpe de Estado, que habíamos iniciado el domingo pasado en su primera parte, y ahora tenemos la segunda parte, ya la consumación y las masacres y los hechos de lesa humanidad. Vamos con ello y continuamos luego con la Resistencia TV.
Positivo, motín policial, calle 24, Cochabamba, 308, en los demás departamentos.
Motín policial. De esta manera se estaría confirmando que en el comando departamental de la policía en el departamento de Santa Cruz, los policías estarían formando ya parte de este motín que en Cochabamba se anunciaba es a nivel nacional.
¡Abre el espacio! ¡Abre el espacio!
Hoy decimos... ¡Bienvenido de vuelta! ¡República de Bolivia!
Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial.
Renunciar a mi cargo de presidencia. Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca, no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales.
Las Fuerzas Armadas salen en conferencia de prensa y le piden su renuncia. Eso en cualquier país del mundo se llama golpe.
Golpe de Estado es cuando hay armas, cuando hay militares en las calles con armas, tomando por la fuerza.
Cochala.
Ya comenzó la joda.
Aquí, compañeros, está muerto este compañero, este amigo. Miren cómo lo han baleado. Miren, compañeros, por bala. Tenemos varios muertos. Tenemos ya más de 3 muertos.
Una población conmovida por la muerte de 5 manifestantes. En Sacaba, familiares y allegados despidieron los restos de los fallecidos durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en una marcha de cocaleros que apoyan a Evo Morales. Ellos acusan al gobierno interino de ser responsable de las muertes.
¿A esto se llama democracia? Así matándose como cualquier cosa. No son números, son vidas.
Armamentos de guerra han venido a atacarnos a toda esta zona. Realmente es injusticia. Hay 5 muertos.
¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Al hospital,
compañeros! ¡Al hospital!
Parando en la extranca, tantos muertos que hay, están botados como perros ahí los heridos. ¿Quién les está yendo a socorrer?
Duras, fuertes imágenes de lo que fue el golpe de estado de 2019. No es una narrativa, no es una posición oficialista, son los hechos. Fueron masacres contra el pueblo humilde, contra pueblos indígenas, contra los pobres de Bolivia que resistieron a un golpe conservador, a un golpe fascista y a masacres, hechos de lesa humanidad que han sido además reportados por medios internacionales, como lo veíamos ahí. No es una visión, repito, oficialista, lo mostraron medios internacionales que se trasladaron hasta la ciudad de La Paz a cubrir el golpe de Estado, y pues también instituciones, órganos internacionales como la GIEI, de la cual hablaba Cristian el bloque pasado, donde se estableció claramente que estas fueron masacres. 15 de noviembre de 2019, la masacre de Sacaba. 19 de noviembre de 2019, la masacre de Sencata. Ambas cobraron la vida de 11 personas, cientos de heridos, más de 500 heridos. Debemos disculparnos por la carga tan fuerte de aquellas imágenes que vimos todos durante el 2019 y durante el 2020 también, pero que los medios se ocuparon, los medios bolivianos, con el cerco mediático instaurado, se propusieron y lograron ocultar nosotros debemos hacer memoria histórica, debemos combatir esa posverdad y esa desinformación, y se conmemoran 2 años de aquellos sucesos luctuosos, pero nosotros lo mantenemos en la memoria, hacemos honor a los caídos en noviembre de 2019, no solamente en San Cate y Sacaba, también en Betanzos, en Yapacaní y el Pedregal, acá en la zona sur de La Paz.
Bueno, no, es un tema que, mira, cuando tú dices nos disculpamos por las imágenes, yo creo que tiene que ser una reflexión muy fuerte, ¿no? Como país, de disculparnos con las víctimas, con nosotros como sociedad, de haber permitido que estas cosas pasen, ¿no? De alguna manera, es necesario que estos hechos no pasen a ser, obviamente, ni ridiculizados, ni normalizados,
ni relativizados,
¿no? Porque eso es lo que vemos. Y eso, por un lado, está en los medios de comunicación, y por otro lado, en una red que se va tejiendo, ¿no? De un fascismo fantasma en redes sociales, que así en forma de me divierte, de imágenes de tortura, en forma de comentarios, de relativizar precisamente esto, va instaurando también en el sentido común de la población que esos son hechos de que las víctimas tienen la responsabilidad, de que las víctimas tienen la culpa de haber estado ahí. Uno recuerda, por ejemplo, esos comentarios de decir, ay, por 50 pesos te has hecho matar, ¿no? O sea, son relativizaciones criminales. Y eso es lo que ahora que vemos este paro cívico, que vemos una vez más violencia en las calles, en las redes sociales vemos exactamente lo mismo. Buscar a partir de cuentas falsas, y eso se ha denunciado también a partir de varios estudios internacionales, cómo se han ido posicionando hashtags, se han ido posicionando temas en Twitter, en Facebook, gracias a cuentas bots que no solamente se ha hecho aquí en Bolivia, pero también en Venezuela, se hicieron en Chile en su momento, de querer relativizar lo que estaba sucediendo, de evitar que la gente, que la población en general, nos sensibilicemos con el otro, ¿no? Y eso es otra forma que toma, yo creo, el fascismo.
Y de hecho, hablamos de fascismo, Cris, tanto sobre el golpe de 2019, el movimiento Pitita que lo propugnó, el gobierno de facto y el actual movimiento también golpista conservador, no como una muletilla, sino como un fenómeno social, ¿no? El fascismo es lo que veíamos en las imágenes, la violencia reaccionaria, ultraconservadora, es un fenómeno social, económico, político, no es una muletilla, un simple término.
Claro, hay que entender cuál era el propósito del gobierno de facto de estas masacres, ¿no? ¿Para qué le ha servido, ¿no? A ver, un poco recapitulando, el 10 de noviembre de 2019 tenías que los militares le pedían la renuncia a Evo Morales. Evo Morales ese mismo día renuncia. El 12 se autoproclama Jeanine Áñez como presidenta de facto. El 13 de noviembre llegan las armas a Bolivia desde Argentina, enviadas por Mauricio Macri. Y el 15 sucede la masacre justamente de Sacaba, que mañana se recuerda. El 16 llega más armamento bélico a Bolivia desde Ecuador, esta vez con el gobierno de Lenín Moreno. Y el 19 ocurre la masacre de Sencata, ¿no? ¿Por qué estas masacres? ¿Por qué este acopio de armamento para sostener un gobierno que se iba a caer, ¿no? Asume Jeanine Áñez, pero no tiene la fortaleza, no tiene ningún respaldo, nadie la conoce, y los movimientos sociales se empiezan a levantar. Si no hubieran habido estas masacres, Jeanine Áñez la hubieran sacado del poder, ¿no? Pero es con la vida de 37 personas que Jeanine Áñez se consolida sobre esos 37 fallecidos, se consolida ya como presidenta, y no queda de otra que ella negociar en instancias internacionales una nueva fecha de elección, ¿no? Este es el rol que cumplió las masacres acá en Sencata, ¿no? Consolidar el golpe de facto. Sin estas masacres, si no hubiera habido masacres, Jeanine Áñez la hubieran sacado del poder a los cuantos días, ¿no?
Así es. Y bueno, lamentablemente hablamos de esto haciendo paralelismos, porque hoy, en estos momentos, año 2021, se están reeditando estos sucesos y estos intentos de golpe. Por eso hablábamos en el primer bloque, durante nuestra revisión de los sucesos de la semana, acerca del paro cívico actual, que tiene las mismas intenciones. Nosotros hablamos de un intento de segundo golpe y no es una percepción antojadiza. Tenemos en pantallas ahora una imagen sobre opinión, sobre una consulta a la opinión popular acerca de lo que sucede actualmente.
Precisamente desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, el CELAC, que es un espacio de discusión académico y demás a nivel latinoamericano, se han venido desarrollando diferentes encuestas. En esta que se habla sobre el estado de Bolivia, vemos que el 56.8% de la población, ¿no?, bajo esta encuesta, estaría viendo de que existe una posibilidad de un próximo golpe de Estado. Sí cree que puede haber un golpe de Estado futuro, ¿no?, bajo todo lo que estamos viendo ahora, frente a un 40.6%. Entonces, claro, esto es sumamente preocupante, ¿no? Porque no es un hecho de, bueno, cinco trasnochados que estamos hablando sobre la posibilidad de un nuevo golpe, sino de que se está viendo eso más a menudo, ¿no?
Así es, y los medios juegan un rol militante en lo que está sucediendo ahora en un intento de segundo golpe de Estado. Desde la Resistencia Bolivia y acá en la Resistencia TV hacemos la contra desinformación, si se quiere, luchamos contra este cerco mediático instaurado allá en aquellos sucesos que veíamos en el golpe de 2019 y que perduran hasta el día de hoy. Se nos ha acabado el tiempo, compañeros. Quiero agradecerles y agradecer a todos los televidentes de Aviala que nos siguen todos los domingos junto con nuestro programa. Vamos a volver justamente en una semana, el próximo domingo en vivo, acá en las pantallas de Aviala. Esto ha sido La Resistencia TV. Sigan con nosotros, síganos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, laresistencia.info, y en todos nuestros canales en redes sociales. Muchas gracias, hasta el próximo domingo.
Resistiremos, resistiremos, y nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos.